¿Por qué hablamos de educación? Hace mucho tiempo ya con Emiliano veníamos conversando sobre esta posibilidad de abrir un espacio para la reflexión, alejada la mirada política sobre estos asuntos e incursionar más en aspectos técnicos. Por eso les proponemos, en el caso de hoy, un espacio para hablar de educación, tal vez cambiando lo que es la tradición ya de el juego de los diarios que hacemos los viernes. Por eso vamos a incursionar hoy en el tema la formación y el afinamiento de capacidades de los educadores para mejorar la calidad de las propuestas educativas y curriculares.
Estaba dejándome estar.
Ya lo decíamos, que nos va a estar acompañando cada tanto y con bastante frecuencia es el sociólogo Renato Operti, que coordina el programa de fortalecimiento de capacidades curriculares y de diálogo político de la Oficina Internacional de Educación de UNESCO. Está en Ginebra. Son las 15 y 24 allí en Ginebra. Renato, buen día o buenas tardes para ti.
Ah, buen día, buenas tardes para nosotros. Sí, son las casi las 3:30 de una tarde soleada en Ginebra, un poco otoñal, pero ya mirando más al invierno y dejando el verano, ¿no?
Y ahí vendrán las ganas de darte una vuelta por acá, supongo yo.
Siempre las ganas de volver a la tierra de uno, ¿no? Y sobre todo por lo que tú mencionabas, Juan Andrés, el tema educación nos mueve siempre y creo que nos mueve siempre pensando en nuestra tierra.
Voy a terminar de presentarte. Para muchos seguramente sí. Esto es llover sobre mojado, pero no está de más señalar que efectivamente, bueno, tú has trabajado en más de 60 países en los últimos 6 años contribuyendo a impulsar iniciativas de la UNESCO en materia curricular. Sos sociólogo egresado de la Universidad de la República, máster en investigación educativa, has coordinado programas de reforma educativa aquí en Uruguay, has sido consultor del BID, de CEPAL, de UNESCO, de UNICEF, del Banco Mundial y has publicado además numerosos estudios sobre política social, pobreza, educación y temas curriculares. La idea es recoger tu punto de vista desde tu experiencia hoy por el mundo y aportar para el debate, que es un poco lo que tal vez está faltando hoy en día. Y sobre todo con esto que tú planteas, que es abrirse al mundo. Abrirse al mundo, ¿qué significa? ¿Qué significa para los que estamos en Uruguay y vemos de repente o escuchamos críticas sostenidas sobre el sistema educativo en Uruguay? ¿Qué significa esto de abrirse al mundo? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo creo que primero los felicito por poner en marcha un programa, digo más allá que estemos nosotros, poner el tema educativo en el tapete a través de una reflexión más de largo aliento y pensando en claves de cambio educativo. Yo creo que efectivamente abrirse al mundo es tener la inteligencia y la sabiduría necesaria para darse cuenta que uno no puede por sí mismo y en función del contexto nacional resolver los problemas y desafíos que tiene. Es decir, yo creo que abrirse al mundo es entender lo que otros hacen, no para modelizar, no para imitar, sino para saber más. Yo creo que hay una necesidad muy imperiosa hoy de saber más, porque experiencias de otros países son importantes como elementos de referencia para entender algunos cambios, para entender algunas tendencias. Los países hoy día, Juan Andrés, en diferentes lugares miran el mundo para ver qué está pasando, capacitan a sus educadores, los envían a diferentes lugares, contratan experiencias, modelos, se nutren de los esfuerzos de otros, y eso es parte de una tendencia. Te voy a dar un ejemplo para un poco para que el oyente tenga claridad en qué significa esto. China es un país que ha hecho un formidable esfuerzo en los últimos 20, 25 años por democratizar la educación. Esto es por entender la educación básica, eso que hablamos algún día con Emiliano en el mes de junio de una escuela básica de 10 años. Y bueno, y han puesto en marcha una reforma muy, muy, muy importante en términos curriculares y educativos a nivel de la educación básica para universalizar lo que para nosotros vendría a ser la educación primaria y la educación media básica, los primeros 9 o 10 años de educación. Y de hecho han logrado universalizar la educación media, es decir, empezaron estando muy por debajo nuestro y hoy están muy por encima nuestro. Y en ese sentido uno puede decir que China, ¿qué hace? China se reúnen de forma anual los educadores, las personas claves que están trabajando en el Ministerio de Educación de China y particularmente en el Departamento de Currículum de Educación Básica, intercambian experiencias con otros países, se reúnen para saber cómo les está yendo, es decir, para que, por ejemplo, yo participé el año pasado en una reunión en Beijing donde vinieron expertos europeos y básicamente justamente la idea de ellos era, bueno, ¿cómo está nuestra reforma? ¿Cómo podemos mejorarla? ¿Cómo estamos haciendo, cómo estamos logrando determinados resultados? ¿Qué nos falta lograr? ¿Cuáles son los temas de equidad que tenemos? ¿Cuáles son los problemas de calidad que tenemos? ¿Cómo podemos mejorar la evaluación? ¿Cómo podemos mejorar la distribución de los materiales? ¿Cómo podemos lograr mejores propuestas curriculares? Y los jugadores chinos, en un ambiente muy distendido, muy de apertura intelectual, intercambiamos durante 3 días y terminó el intercambio con una serie de sugerencias. ¿Para qué? Para reforzar la propuesta curricular de China, y seguramente esas propuestas que surgieron de esa reunión del año pasado han sido tenidas en cuenta para justamente ir afinando, ir fortaleciendo la reforma. Entonces yo creo que hoy en el mundo los países más innovadores, más inclusivos, como el caso de Finlandia, como el caso de Singapur, como el caso de Canadá, son países que miran al mundo, es decir, que no se quedan en lo de ellos. Por ejemplo, para darles un ejemplo, en Ontario, el presidente de Ontario, quien de alguna forma tiene a su cargo Ontario en Canadá, él mismo recorrió el mundo para saber qué pasaba con las reformas educativas en otros lados, para justamente después reformar en Ontario, y Ontario y en Canadá es uno de los ejemplos más fuertes de reformas educativas que han conjugado muy bien la equidad y la calidad.
O sea, en el campo de los sistemas reformadores, mencionás el caso de Canadá, el caso de Finlandia, el caso de Singapur.
Caso de Finlandia, China. Caso de Singapur, caso de Japón. Y creo que son ejemplos de países que han tenido la sagacidad y la inteligencia como para decir, bueno, nosotros no tenemos todas las respuestas, ni las vamos a tener nunca, porque nadie tiene la respuesta nunca. Veamos qué hacen otros, veamos si otros nos pueden ayudar. Entonces, esta idea de intercambio permanente, donde educadores de diferentes lugares se reúnen para poder conocer, para poder ver qué se está haciendo, para poder entender mejor los cambios, los desafíos que uno tiene, es parte de la moneda corriente, es parte común de los sistemas educativos más innovadores. En el caso de Uruguay, nosotros, cuando estuvimos en el mes de junio y después también en agosto, le sugerimos al Parlamento y también al director nacional de ANEP, el profesor Giovanni, que sería bueno que para el país viniera, por ejemplo, la directora de currículum de Finlandia, persona con la cual trabajamos muy a gusto, y es una persona extremadamente abierta y amigable, como para que ella compartiera con Uruguay cuál ha sido la experiencia de Finlandia en desarrollar la escuela comprensiva de 10 años. Creo que el Parlamento, con el apoyo de Naciones Unidas, está pensando en traer a la directora de educación de currículum de Finlandia el año entrante. Ese tipo de cosa tiene una gran potencialidad, porque nos permite salir de nuestro ombligo, salir de ese mundo endógeno en que vivimos muchas veces, salir de nuestra autorreferenciación y atrevernos a que otros nos digan cosas que quizás nos puedan ilustrar. Por ejemplo, el caso de Finlandia, tú sabes muy bien, ha sido pionero en el desarrollo de una escuela comprensiva de 9 a 10 años, donde se han borrado la diferenciación entre la educación primaria y la media, y donde el modelo escolar es es común para 10 años.
Independientemente, Renato, de que mucha gente puede acceder a la entrevista, y lo sugerimos como tal, que pueda acceder a la entrevista tuya que Emiliano te hizo en el mes de junio, tal vez sea bueno dedicarle un par de minutos para explicar por qué haces énfasis en esto, en la educación básica, ya sin la frontera de educación primaria y secundaria básica, como solemos manejar hoy día. ¿Por qué hablas de estos ciclos de 9 a 10 años? ¿Cuál es la importancia que tiene?
Porque los países más, si tú tomas la evidencia empírica, y un poco la idea de ustedes es ver lo que está pasando en el mundo, si tú tomas diferentes países, los países más innovadores y más inclusivos hoy son los que apuestan a una escuela o una educación básica de 10 años que borra las diferencias entre primaria y media. ¿Qué quieres? ¿Por qué eso? Porque fundamentalmente se ha visto que la falta de coordinación, la falta de vinculación entre la educación primaria y la educación media es, sin duda alguna, uno de los cuellos fundamentales de los bajos rendimientos y de la baja equidad de los sistemas educativos. Los países tienden a ver al niño y al adolescente como un todo. Y en ese sentido, hoy por hoy el currículum ya no está tan diferenciado entre primaria y media. El currículum es común a todos los niveles. Y la idea detrás de esto es que el niño o el joven, a lo largo de 9 años, tiene docentes que están formados bajo un marco común, que comparten criterios, porque uno de los problemas fundamentales que tenemos hoy es que los docentes de primaria y media tienden a no compartir criterios de evaluación, tienden a no compartir contenidos comunes, tienden a manejar muy diferentes visiones de las disciplinas, tienden a trabajar metodologías que no tienen mayores coordinaciones entre las mismas. Entonces, una escuela básica de 10 años asegura que el cuerpo docente, el cuerpo directivo de un centro educativo maneja una concepción educativa común, maneja una concepción de contenidos común, maneja unos criterios de evaluaciones comunes, y es una manera de responder mejor a las necesidades de los niños y los jóvenes. Es decir, El niño, el joven, está en un centro educativo durante 10 años, está, permanece ahí, su hermano seguramente va a estar también ahí, o sea, también es un espacio de encuentro familiar importante. Y además hay un hecho fundamental, que es que el currículo no se estructura en función de las disciplinas, el currículo se estructura en función de las necesidades de responder a los que los niños y los jóvenes deben conocer hoy para actuar en el mundo. Es justamente... decir, el cambio curricular hoy en el mundo está más orientado que los currículos no sean tanto elaboraciones de disciplinas y sumas de disciplinas y de contenidos, sino construcciones societales donde el currículum refleja la sociedad que aspiramos construir y donde las disciplinas como la historia y la geografía, que tienen su relevancia, o la lengua, la matemática, que siguen manteniendo relevancia, son instrumentos, pero no son en fines en sí mismos.
Justamente, Raquel, quiere saber...
En muchos países es que la educación media ha sido sumatoria de disciplinas y no ha tenido una visión curricular común de qué tipo de sociedad, qué tipo de ciudadanía uno quiere construir.
Justamente,
¿no?
Raquel quiere saber si en este esquema que tú estás planteando y se da en otras partes con éxito, si, por ejemplo, quien está al frente... ¿Cómo es el sistema? Digamos, es como aquí con profesores que van por materia.
Hay varios modelos distintos para contestarle a la gente. Hay varios modelos distintos. Algunos, por ejemplo, combinan docentes de primaria con profesores de media y mantienen la estructura, digamos, de primaria y media, pero bajo un formato común de escuela básica, donde lo importante es que todos los docentes de una escuela básica comparten una misma visión y una misma propuesta educativa. Otros transitan hacia modelos ya de docentes de educación básica, donde hay menos disciplinas, entonces en vez de tener 10, 12 disciplinas en la educación media básica, esto es para lo que nosotros es el ciclo básico, tienen 5 o 6. Otros transitan hacia modelos donde ya hay un docente de educación básica único. En fin, hay diferentes modelos, pero lo importante es que independientemente del tipo de modelo que uno adopte, el punto central es que todos los docentes que están en el centro educativo comparten una filosofía común educativa, comparten criterios curriculares comunes en cuanto a contenido, formación, criterios de evaluación, y tienen una visión del alumno, porque lo que pasa hoy día, Juan Andrés, es que muchas veces en la educación media uno enseña disciplinas, mientras que en la educación primaria uno enseña niños. Entonces, se termina esa idea de que las disciplinas son el dominador del currículum. El currículum es una construcción en base a muchas cosas. Entonces, la disciplina es importante, pero en tanto la disciplina es una herramienta para motivar, para comprometer a los jóvenes. Yo te diría también, quisiera agregarle al oyente otro tema que me parece importante, que en América Latina, pues nosotros mencionamos ejemplos de fuera de la región, América Latina está transitando hacia esa visión. Yo estuve hace un par de semanas trabajando con colegas mexicanos de la Secretaría de Educación Básica de México, y México está haciendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, están definiendo ahora un marco curricular común que va del nivel inicial hasta la educación media básica. Es decir, que en vez de tener un currículum para primaria o un currículum para secundaria, para decirlo de alguna manera, uno tiene un solo currículum, un solo marco curricular, que va del nivel inicial hasta el final de la educación media básica. Y lo estructura en torno a competencias. Competencias son maneras de actuar de la persona en la sociedad de forma competente. Significa que una persona moviliza conocimientos, actitudes, valores, saberes, diferentes saberes para responder a los desafíos. Un currículum por competencia no es un currículum que sustituye a los conocimientos, sino más bien lo contrario. Un currículum por competencia es un currículum que utiliza los conocimientos dentro de un marco de valores y actitudes que tiene una persona para poder resolver los problemas que la vida le enfrenta.
Y Robert, ¿quiere saber si institucionalmente todo se maneja bajo la misma dirección o es como aquí que hay primaria por un lado y secundaria por otro?
No, por ejemplo, en el caso de México tiene una Secretaría de Educación Básica donde se engloban los diferentes niveles que estoy mencionando. Brasil también está transitando esa línea con una ampliación de la educación básica. Colombia va en esa línea también. Es decir, en América Latina hay muchos ejemplos, Guatemala, otro ejemplo de Centroamérica. Yo creo que lo que está detrás de esto también, y creo que tu pregunta es bien pertinente, es que, en definitiva, repensar el currículum en la educación es repensar la estructura del sistema educativo. Es decir, un sistema educativo que está fraccionado, que está compartimentalizado, que vive de los feudos de primaria, media y secundaria, cada uno por su lado, no es un currículo inclusivo, no es un sistema educativo inclusivo. Repensar la educación básica, repensar los marcos curriculares, repensar el rol docente, repensar los contenidos, repensar la evaluación en el marco de un sistema educativo inclusivo. Y un sistema educativo inclusivo es, en definitiva, lo que en el mundo uno lo observa en Finlandia, lo observa en Canadá, lo observa en varios países, que es un currículum que le da a cada niño una oportunidad real de aprender. Cuando las oportunidades para aprender no son visibles, cuando no hay oportunidades reales de aprender, el sistema educativo termina siendo excluyente. Por eso yo creo que hoy día no deberíamos hablar, Juan Andrés, de deserción. Yo creo que deserción es un concepto caduco. Yo creo que hay que hablar de expulsión. El sistema expulsa cuando el sistema educativo no logra responder a las necesidades de aprendizaje, no logra motivar a los niños para que aprendan.
O sea, aquí aparece el mensaje, por ejemplo, de Susana, que dice: las herramientas básicas como lengua y matemáticas son necesarias en cualquier programa educativo y ni eso se logra.
Perfectamente, totalmente de acuerdo con lo que dice. Es decir, lengua y matemáticas, una educación básica no significa aliviar contenidos, vamos a ponerlo con claridad. Una escuela básica de 10, 12 años implica jerarquizar los contenidos, jerarquizar los conocimientos para que sean útiles y relevantes para responder a los desafíos que tiene instalada la sociedad. Y entonces, lengua y matemáticas, por supuesto que son fundamentales en una propuesta de escuela básica, pero lengua y matemáticas no solamente como disciplinas, no solamente como asignaturas, sino lengua y matemáticas como conceptos transversales. Es decir, la lengua y la matemática se utiliza cuando uno hace un ejercicio en historia, cuando lo hace en geografía, cuando lo hace en ciencias. Es decir, transformar el currículum en un sentido vinculante, donde todo está vinculado, donde tú cuando trabajas en historia, trabajas la lengua, trabajas la matemática, trabajas... Es decir, hay como una necesidad de repensar el currículum, pero por supuesto, una educación básica de 10 años no implica en modo alguno alivianar o reducir o minimizar o desvalorizar los conocimientos, sino justamente lo que busca es jerarquizar los conocimientos que uno necesita para que la sociedad sea más equitativa, más competente y para que la persona tenga una oportunidad real, porque hoy lo que hoy observa en el mundo, lo que uno constata en diferentes lugares, en África, en Asia, es que el currículum, cuando no motiva, cuando el currículum es una suma de disciplinas, cuando el currículum no logra ser coherente y no logra transmitir, no logra socializar o compartir con el joven una visión educativa común, se transforma en un elemento de expulsión. Es decir, mucha de la expulsión hoy día en los sistemas educativos está más instalada dentro del sistema educativo que afuera.
Renato, tal vez para presentarlo, porque si bien habíamos dicho vamos a encarar hoy el tema de la formación y el afinamiento de capacidades de los educadores, nos fuimos de algún modo presentando el escenario general y viene muy bien porque aparte van llegando también muchos mensajes desde la audiencia con preguntas acerca de este planteo general que tú estás haciendo. Pero tal vez para terminar y para presentar tu próxima salida, vale la pregunta de cómo encara la UNESCO la formación de los educadores en temas curriculares, ¿no? ¿Qué está buscando la UNESCO con, por ejemplo, iniciativa de poner en marcha diplomas en diseño y desarrollo curricular en África, como por ejemplo el caso de Tanzania que yo comentaba, y en América Latina el caso de Uruguay?
Bueno, justamente la UNESCO lo que trata de hacer es poner en marcha diplomas en diseño y desarrollo curricular para que los países tengan mejores capacidades para desarrollar sus currículos. Esto es, para que los países tengan una formación actualizada, una formación que no es académica, sino que es una formación que combina una visión comparada, actualizada del mundo con estudios de caso de diferentes regiones, donde las personas pueden contrastar diferentes visiones, donde las personas pueden de alguna forma acceder a conocimiento de punta, pero a la vez en un marco comparativo internacional. Los diplomas son herramientas que la UNESCO está poniendo en marcha para que los países puedan mejorar su capacidad educativa. Nosotros mañana estamos viajando a África porque estamos poniendo en marcha en Tanzania el lunes el diploma en diseño y desarrollo curricular para los países africanos. En ese caso se van a reunir alrededor de unos 40 educadores africanos de los ministerios de más de 10 países de África, donde vamos a trabajar durante 15 días de manera intensiva en temas de currículum, diálogo político sobre educación, los temas de evaluación curricular, los temas de diseño curricular, los temas de texto, los temas de referidos a recursos didácticos, etcétera. En el caso de Uruguay tiene un privilegio, que es que la UNESCO ha elegido el Uruguay para poner en marcha este diploma para toda América Latina. Lo iniciamos el año pasado en coordinación con la Universidad Católica del Uruguay, se puso en marcha este año, y es un diploma que tiene por objetivo dar una formación de punta en materia curricular. Felizmente este año y el año pasado personal de ANEP ha podido concurrir y ha ido a ser parte de este proceso, y creo que es una herramienta formidable para capacitar, porque no hay reformas posibles sin gente formada y sin gente formada abierta al mundo. Yo leía el otro día que el Uruguay va a poner en marcha ahora una agenda educativa, creo que esta semana se ha resuelto avanzar sobre una agenda educativa. Bueno, una agenda educativa necesita imperiosamente de gente que esté mirando lo que está pasando en el mundo, porque cambiar la educación no significa solamente mirarse hacia adentro, mirarse también hacia lo que otros están haciendo. Y la UNESCO intenta, con este tipo de herramienta como el diploma, poner a disposición de los países una herramienta para que la gente, los equipos claves, estén formados en los temas curriculares. Es una experiencia bastante inédita, es una formación de posgrado, en el caso de Uruguay es una formación de posgrado acreditada por la Universidad Católica del Uruguay, para toda América Latina. Este año la hemos desarrollado la fase presencial en agosto, durante 15 días, después son 30 semanas que se trabaja online, o sea, trabaja 10 días intensivos en el campo, es decir, en el trabajo diario, y después se trabaja durante 30 semanas a través de online, o sea, a través de una fase no presencial. Es una apuesta de la UNESCO a mejorar la calidad de las propuestas curriculares, tratando de que los países inviertan en la capacitación y la formación. Es decir, es claro que sin invertir en la formación y la capacitación de las personas, es muy difícil que los países puedan procesar reformas educativas eficaces.
Eso a su vez trae por lo menos dos reflexiones que tengo para aquí para compartir contigo. Por un lado, la formación tiene que ir ligado al interés y al incentivo que puede tener aquel
Correcto.
Que de repente, porque tiene baja remuneración, no tiene ningún incentivo de ponerse a estudiar para formarse de esta manera.
Correcto. Yo creo que sí, hay un tema ahí también de incentivos. Los incentivos hoy por hoy en el mundo, los incentivos no son solamente materiales, los incentivos también son profesionales, son también de desarrollo de la persona como tal. Es decir, puede haber un esquema de incentivos. Yo creo que un sistema educativo que se precie de buscar la excelencia, un sistema educativo que tiene los mecanismos y los incentivos necesarios como para que las personas puedan formarse y ser recompensadas y retribuidas por eso. Pero lo que quiero también decirte, Juan Andrés, que los modelos de incentivos hay que aplicarlos en un sistema educativo donde están concebidos para que las personas sean motivadas. En sistemas educativos donde todo acceso o toda posibilidad de lograr un incentivo es el resultado de una maraña burocrática excesivamente compleja y dificultosa, no motiva. Por eso los incentivos sí, los incentivos son herramientas formidables para fortalecer la formación. Muchos países en el mundo, te cuento, Juan Andrés, tienen instalado en sus propios sistemas educativos horas pagas para que los docentes elijan qué tipo de formación quieren hacer. Por ejemplo, un docente tiene por año un determinado número de horas que él puede libremente disponer en que quiere formarse y que el sistema educativo se las financia como parte del desarrollo profesional permanente. Hoy por hoy, en el mundo, un docente cumple tres roles fundamentales. Si uno ve las experiencias de diferentes lugares. Un docente co-desarrolla un currículum, es decir, el docente co-desarrolla el currículo, no lo implementa, es decir, el docente tiene responsabilidad y la libertad y la flexibilidad para desarrollar el currículum. El docente es un practicante reflexivo, es una persona que permanentemente está reflexionando sobre sus prácticas y cómo sus prácticas se pueden mejorar, y parece que hoy por hoy en los países donde funciona mejor la formación docente y el desarrollo profesional docente son países donde los docentes están trabajando en redes y en comunidades de práctica, donde pueden intercambiar conocimientos, experiencias, donde el docente del Liceo A comparte con el docente del Liceo B cómo puede mejorar la enseñanza de la historia, cómo puede mejorar la enseñanza de determinadas metodologías, etcétera. Y el tercer elemento es un docente que aprende a lo largo de toda la vida, justamente asociado a lo que tú decías, es decir, es un aprendiz a lo largo de toda la vida, es un estudiante a lo largo de toda la vida. Y para eso el sistema educativo, los sistemas educativos deberían darle mucha más relevancia a financiar y apoyar a que los propios docentes elijan su menú de formación. Sí. No tiene por qué necesariamente ofrecerse toda la formación del sistema público o desde la administración pública o desde las instituciones públicas. Puede la persona tener la capacidad de elegir qué tipo de formación requiere más. Y bueno, en los países que más apuntan a jerarquizar la formación docente o el desarrollo profesional docente, son países donde los docentes tienen acceso a determinadas horas pagas para que ellos mismos elijan qué tipo de formación quieren. Es un poco un traje a medida de la formación más que un traje a confección.
Pues por último, una reflexión final, porque ya nos tenemos que ir y tal vez queda esto para una ampliación en otro momento. Alguien dice, bueno, todo está muy lindo, pero ¿qué pasa en los liceos que están en ruinas, que tiene una clase 30 planchas? Aquí seguramente se refiere a 30 estudiantes y lo menciona en términos de planchas. Pero el concepto se entiende. Un liceo en ruinas y estudiantes de repente que tienen una actitud, digamos, no muy amigable con la propia educación. A ver.
Bueno, yo creo que no me gustaría, con el mayor respeto a los oyentes, estigmatizar o clasificar a los estudiantes. Justamente un sistema educativo inclusivo empieza por respetar y comprender a cada uno en su especificidad e individualidad y tratándolo de darle una respuesta. Yo creo que el oyente plantea temas claves. El tema de la inversión, por supuesto, pero, a ver, invertir en mejorar la infraestructura, invertir en mejorar los equipamientos es necesario, pero no hace una reforma educativa. Es decir, lo que tiene que quedar claro, me parece, es que mejorar las condiciones para que la educación pueda estar mejor, mejorar la dotación de infraestructura, mejorar los equipamientos, mejorar la infraestructura deportiva de los centros, es necesario, pero no hace únicamente una reforma educativa si uno no cambia la manera de enseñar y de motivar a los estudiantes. Es decir, las reformas educativas contemporáneas en el mundo, que tienen aparentemente que tienen mayor éxito, son aquellas, por supuesto, que tienen una base de recursos importantes. Digo, nadie va a negar la importancia de los recursos que tienen sociedades como Finlandia, Canadá, Singapur, Japón, Corea, etcétera. Pero sí tienen, aparte de tener una base de recursos importantes, tienen un sistema educativo que facilita incluir a todos. ¿Y qué significa que facilita? Facilita no significa disminuir exigencias, sino significa darles a cada uno una oportunidad real de aprender. ¿Y eso qué significa? Que los docentes tienen a su cargo la responsabilidad de darles a cada uno una oportunidad real de aprender, que tienen un abanico de maneras de enseñar diferentes, que saben personalizar la educación, que saben atender a cada niño, porque hoy por hoy se sabe que los aportes de la neurociencia y de la psicología cognitiva indican que las personas, todos aprendemos de maneras distintas y que el docente tiene que encontrar la manera de motivar a que cada estudiante aprenda. Esos sistemas son los que logran la diferencia. La diferencia no se va a lograr únicamente por mejorar las condiciones, que es necesario, por supuesto que lo es, pero no caigamos en la tentación que muchas veces hemos caído, de creer que las reformas son resultado de invertir en condiciones e insumos.
Renato,
las reformas son resultado de procesos.
Gracias por este primer contacto. Bueno, buen fin de semana. Vas a estar en Ginebra este fin de semana y te vas a Tanzania. ¿Cuándo?
Ya mañana viajo para Tanzania, pero bueno, cuando quieran nuevamente contactarnos, estamos a la orden. Y bueno, buen fin de semana y bueno, y que este... Y un saludo a Emiliano y a todo el equipo, y muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas sobre educación.
Gracias a ti y nos reencontramos.
Vamos, chao, hasta luego.